Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Amados, Dios les bendiga. Gracias por conectarte a nuestras redes sociales. Gracias por seguir esta página. Gracias por escuchar el mensaje de salvación. Gracias por conectarte con lo que Dios quiera hacer en este día. Saludamos a aquellas personas que nos siguen por nuestras redes sociales, aquellas personas que están fuera del país, en el exterior. Para nosotros es una bendición poder llevar la palabra a través de los medios de comunicación y que esa palabra pueda dar fruto en cada uno de los corazones. Ahora, quiero comenzar esta enseñanza con una oración. Así que, por favor, allí donde estás, te invito a que tú puedas inclinar tu rostro y levantemos una oración a Dios para que sea Él hablando en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra nos confronta, nos edifica, Señor, y tiene como objetivo llevarnos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Te damos gracias y te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones para bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que puedas decirle o mirar a la persona que tienes a tu lado, y si no estás con alguien, no te está acompañando alguien, repite conmigo esta frase, por favor. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Esta frase ha estado dando vueltas en mi mente, en mi corazón, desde que tuve la oportunidad o desde que leí este pasaje, Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 28. Habla sobre Jesús obrando en un milagro o haciendo un milagro. Y un grupo de personas que cuestionan lo que Jesús está haciendo. Ya lo vamos a leer. Pero antes quiero hablarte del origen de esta frase. El origen de esta frase que es utilizado, este lema es utilizado originalmente por la República Holandesa y se deriva de la frase en latín concordia resparve crescum, que significa las cosas pequeñas florecen en la concordia, en la unidad. Del capítulo 10 de la obra del escritor republicano romano Salustio, un hombre que tuvo una vida o mediante su vida, donde vivía, el país donde vivía, se estaba sumergido en un problema social gravísimo. Y este hombre comienza a colocar una forma de pensar única. Ahora, es contradictorio porque sus acciones no iban acordes con lo que él estaba hablando. O sea, entramos en un dilema. Ahora bien, pero esta frase fue utilizada o es utilizada en el escudo de arma de países como Bulgaria y Haití. Y también es el lema nacional de Malasia, Bélgica, Bolivia y Bulgaria. Ahora, ¿por qué utilizamos esta frase? Esta frase de este historiador. Porque cuando leemos Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 28, nos damos cuenta de la importancia de la unidad, de la importancia en el mundo espiritual de la unidad. Pero vamos a leer Mateo, por favor, capítulo 12, del versículo 22 al 28. Si lo tiene allí, por favor, léalo en voz alta donde se encuentre conmigo, se lo agradezco. Y dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por el dedo de Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quien los echan vuestros hijos? Hace la pregunta Jesús. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Sabe? Cuando leo esta historia, me doy cuenta, o esta porción de la palabra, me doy cuenta de que Satanás tiene muy bien claro, o tiene claro, mejor dicho, el concepto de en la unión está la fuerza. Jesús hace referencia a que Satanás conoce el poder de la unidad. Pero es importante que podamos escudriñar este pasaje, porque el Señor a través de este pasaje nos muestra dos cosas importantísimas. Lo primero que el Señor nos muestra en este pasaje es que la división generada por los fariseos, es lo primero que el Señor nos muestra, la división generada por los fariseos, y lo segundo, el poder de la unidad. Vamos a detenernos un momento para que podamos escudriñar por qué los fariseos reaccionan de la manera que reaccionaron. Lo primero es que los fariseos vieron la posibilidad de que las personas creyeran en Jesús. Cuando ellos se hacen la pregunta, ¿no será este el hijo de David? Y los fariseos de una vez combaten este pensamiento o esta creencia sembrando una duda, hablando acerca de que Jesús estaba echando fuera un demonio por el dedo de Belcebú. Los fariseos vieron la posibilidad de que la gente creyera en Jesús y buscaron dividir. Ahora, Jesús ya había lidiado con los fariseos. Jesús ya conocía a los fariseos. No eran algo nuevo para Jesús la forma de pensar y de hablar y de conducirse de los fariseos, sino que él ya había tenido la oportunidad de lidiar con estas personas. Jesús no solamente los conocía, sino que también los confrontó y los llamó hipócritas. Cuando vemos Mateo capítulo 23 del versículo 13 al 15, nos damos cuenta del enfrentamiento que Jesús, o de la confrontación de Jesús con el grupo de fariseos. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 23 del 13 al 15. Mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerrás el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Quiere decir que coloquialmente hablando, Jesús les dijo, ni lava ni prestan la batea. O sea, si, ni ustedes se permiten conocer del reino de los cielos, ni tampoco permiten con sus acciones y sus palabras que otras personas conozcan del reino de los cielos. Pero prosigue Jesús confrontándolos y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho la hacéis dos veces más el hijo del infierno que vosotros. Ahora, es importante también saber quiénes eran los judíos. Jesús los confronta, sí, y le dice hipócritas. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta de los judíos, que el significado de fariseo es el equivalente hebreo perusim. Generalmente se entiende en el sentido de separados. Separados. Probablemente era un apodo impuesto por sus enemigos, ya que los fariseos vivían, apartados de lo impuro. Ellos decidían vivir apartados de la gente impura o de lo impuro, entre comillas. Eso era lo que ellos profesaban. Ahora, Ellos mismos preferían llamarse Jeberín, compañeros, que revela algo de su organización como grupo particular. Ahora, me llama la atención que los fariseos comenzaron a destacarse en el año 135-104 a.C. al oponerse al deseo de extender su poder político del rey Juan Hircano. Lo que empezó a caracterizar a los fariseos era el oponerse, el resistirse a la expansión de un reino. Hay otra frase que también me llamó la atención y es usado en la política y es usado en otras áreas, la he escuchado varias veces y quiero compartirla contigo, y dice lo siguiente: divide y vencerás. Y esta fue usada por el emperador romano Julio César como una estrategia militar. De hecho, cuando él utiliza, dicen los historiadores, cuando él utiliza esta frase, llega a ocupar el trono, ya gana y puede ocupar el trono. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabía que la unidad y la hipocresía son enemigas? Por eso la hipocresía busca dividir lo que está unido. Ahora, los fariseos fueron confrontados por Jesús y los llamó hipócritas, pero la intención en el corazón de los fariseos era causar división. Por eso, Satanás también conoce esta frase usada por el hombre que dice: divide y vencerás. Porque él busca dividir, él busca traer confrontación para que el poder de Dios manifestado en la unidad no se lleve a cabo. Ahora, ¿qué significa dividir? Dividir tiene que ver con desunir los ánimos y voluntades, introduciendo una falta de acuerdo o inconformidad entre personas que frecuentemente conviven o tienen alguna relación. Esto comienza, esta división comienza en el pensamiento con la forma o con lo que tú crees, con las creencias. Por eso Jesús, en Mateo capítulo, vamos a volver a Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 28. Jesús dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. O sea, porque Jesús sabía que la división de los fariseos querían traer se estaba generando en sus pensamientos y Jesús conocía sus pensamientos. Ahora, cuando nosotros llevamos al tema social o al tema natural, esto que podemos ver acá, el tema de la división que se origina en el pensamiento, podemos entonces hablar de que esto puede suceder en áreas de nuestras vidas o que puede suceder en temas, en algún tema social. Podemos hablar de que esto puede generarse en la política. Hay división en la política. Unos son de un partido, unos piensan de otra forma. Y yo creo que esto lo hemos visto en su máxima expresión en nuestro país. Llegó un punto, ahora no creo que sea de esa forma, pero llegó un punto donde unos eran de derecha o unos eran de izquierda. Y eso nos llevó a que en nuestra nación haya una división. División en el pensamiento y, por supuesto, lo que tú piensas, lo que tú crees, de esa forma tú te comportas. Entonces, nosotros veíamos a nuestro hermano que pensaba distinto a nosotros y lo atacábamos. Esa persona se convertía en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás busca dividir. Porque el sistema busca dividir. Ahora, eso lo podemos ver en el deporte. Unos van a un equipo, otros van a otro equipo. Lo podemos ver incluso en la religión y es el caso de los fariseos. Incluso en los gustos o preferencias. Somos personas únicas creadas por Dios, con una forma de ser única. Pero hay algo que quiere operar en nuestras vidas y es el poder de la unidad. Y por supuesto está dirigido por Dios. Esto también lo podemos ver en el matrimonio. Cuando una persona piensa, cuando un cónyuge piensa distinto a su cónyuge, a su pareja, se crea una división. Ahora, hay un término que Jesús usó para referirse a los fariseos y los llamó hipócritas. Y la palabra hipócrita es el que pretende o finge ser lo que no es. Es alguien que trata de ser algo que realmente no cree que es. Jesús censuraba severamente la hipocresía. En el Evangelio de Mateo lo menciona 15 veces, utiliza la palabra hipócrita 15 veces. Jesús confronta a la persona que piensa de una forma y se conduce de otra forma. El cristiano debe guardarse, o aquel que ha confesado a Jesús, debe guardarse de no caer en esto. Porque la hipocresía te hace fingir una forma de pensar distinta. O sea, quiere decir que tú piensas algo y te conduces de una manera totalmente distinta. Te quiero hacer estas preguntas de reflexión. ¿Has fingido alguna vez? ¿Te has dado cuenta cuando alguien ha fingido? ¿Cómo te has sentido? ¿Sabes? Mientras preparaba el mensaje, el Señor me confrontaba, porque muchas veces nosotros hablamos de la hipocresía de las otras personas, pero nosotros mismos no nos evaluamos y pensamos si realmente nosotros en algún momento hemos sido hipócritas. Porque la palabra hipócrita, como se los mencionaba, tiene que ver con pensar algo y actuar de otra manera, quizás por temor. Quizás por temor a lo que puedan decir, al rechazo, quizás por pena, quizás por miedo, quizás porque no tienes seguridad de lo que estás pensando. Pueden haber muchos factores. Lo cierto es que cuando nosotros nos comportamos de una manera distinta a lo que pensamos, nosotros estamos actuando de manera hipócrita. Y Jesús confronta la hipocresía. Ahora, cuando me hacía estas preguntas, el Señor ministró mi corazón. Y el Señor ha venido hablando para que podamos tomar la decisión firme de hacer lo que pensamos, de conducirnos de manera clara y precisa. Ahora, no solamente los fariseos fueron arrastrados por la hipocresía, sino también aquellos hombres que habían sido empoderados por el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Y lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, del 11 al 16. Voy a leerte rápido, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 11, del 11 al 16. Dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo escribe lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, escuche esto porque le va a bendecir, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que es el reino de los cielos, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Pablo le está diciendo: nosotros hemos creído en Jesús y no vamos a ser salvos por obra, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y me llama la atención porque estas personas no eran cualquier persona. Esta confrontación se dio en medio de dos hombres de Dios, hombres muy usados por Dios. Un hombre vehemente como lo era Pedro, un hombre que predicó y se convirtieron más de 1,000 personas. un hombre que caminaba y su sombra sanaba. La sombra de Pedro sanaba. Bueno, el Señor sanaba a través de la sombra de Pedro. No, no se vayan a levantar los fariseos hablando de que estamos en una falsa doctrina. Pero es increíble ver que dos hombres guiados por el Espíritu Santo entraron en un mover de hipocresía. Quizás por temor a lo que otros podían decir de Pedro. Pero lo cierto es que no solamente él entró en un tema de hipocresía, sino que también permeó a otro hombre de Dios como Bernabé. Esto a mí me confrontó. Porque muchas veces vemos que la hipocresía es solamente en aquellas personas que no tienen temor de Dios. Pero sabes, el enemigo, a través de esta conducta, a través de la simulación, de que somos algo pero pensamos de otra manera, de que pienso de otra manera de mi hermano, pero me comporto de otra manera, el enemigo está ganando ventaja. Y hay tres cosas que sucedieron en este pasaje, que podemos ver en este pasaje. Lo primero es que tu relación con Dios carece de sinceridad, se vive de las apariencias. Y Jesús reprendió a los fariseos, pero Pablo también reprendió a Pedro, porque sintió que Pedro estaba extraviado del evangelio real, del evangelio genuino, que está cimentado en la unidad. Y es increíble cómo los fariseos se comportaban de una manera espiritual, pero realmente en su corazón había maldad y engaño. ¿Sabes? Porque la hipocresía nos aparta del Señor. La hipocresía lleva a que tengamos una relación con Dios que realmente no le agrada a Dios. Decimos ser algo, pero no actuamos según lo que creemos. Y todos en algún momento hemos pasado por esto. Todos en algún momento nos han preguntado, ¿cómo está, varón? En victoria, prosperado y bendecido. Respondemos de manera ligera. Pero en nuestro corazón hay una situación irresuelta y necesitamos colocar eso en las manos de Dios. Ser sinceros con Dios, sincerizarnos con Dios y decirle, Señor, no puedo. Señor, estoy cansado. Señor, estoy agobiado. Señor, estoy abatido. Señor, me siento mal. Señor, tengo deseos de llorar. Por favor, consuélame. Y entonces vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y traerá a nuestro corazón un renuevo. Pero necesitamos ser sinceros con Dios. Lo segundo que podemos ver es que tus relaciones se ven afectadas por la hipocresía. ¿Sabes? Pablo era consiervo de Pedro. Eran literalmente amigos, compañeros de ministerio. Aunque ellos pensaban de una manera distinta, y ya vamos a ver que el pensar de una manera distinta a mi hermano no es un pecado, pero que hay una respuesta para eso, para esas formas de pensar distintas, y es el Evangelio de Cristo. Porque ellos tenían una forma de ver. Uno fue enviado a predicarle a los gentiles y otro fue enviado a predicarle a los judíos. Dos extremos. Pero el punto medio era la gracia. Pero el punto medio era el Evangelio de Cristo. El reino de los cielos era el punto medio. Allí era donde debían coincidir. Allí era donde debían tener unidad. Pero nos ha sucedido que nosotros, por dejarnos llevar por la hipocresía o porque otra persona se deja llevar por la hipocresía, terminamos discutiendo, terminamos separados o en confrontaciones. ¿Sabes? A mí me impresiona lo que Pablo hizo. Pablo no se dejó llevar por esa atmósfera de hipocresía, sino que se plantó y confrontó a su compañero de milicia y le dijo, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Ahora, ¿cuántas veces has sido confrontado por un amigo, por un hermano, por un compañero de ministerio, por un compañero de trabajo, por tu esposo, por tu esposa? ¿Cuántas veces has sido confrontado en el tema de que, mira, tú piensas algo, pero tus acciones demuestran otra cosa? Fíjate, tú estás haciendo esto y eso está trayendo consecuencias a mi vida. Necesitamos reflexionar. O cuántas veces tú has tomado la iniciativa y le has dicho a tu hermano, mira, estás fallando en esto, necesitas cambiar, necesitas arrepentir. O somos de los que murmuramos, de los que hablamos, mira, fulano de tal está en pecado, mira, fulano de tal está haciendo esto, mira, fulano de tal es un mentiroso, es una persona deshonesta, es tal cosa, pienso esto de él. Y cuando lo vemos, actuamos como si nada estuviera pasando. Lo tercero que hace es que genera una atmósfera. Porque una persona hipócrita, una persona falsa, es una persona que genera una atmósfera, y esa atmósfera arrastra incluso a las personas espirituales. Porque Bernabé no era cualquier persona, Bernabé era un discípulo. Bernabé era un hombre de Dios, era un hombre que predicaba la palabra del Señor con Pablo, pero fue arrastrado por esta atmósfera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lidiar con este espíritu inmundo? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con la hipocresía en cualquier, o sea cual sea el escenario? Sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en tu relación con tus hermanos, sea en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con este espíritu inmundo, con esta atmósfera que lo que hace es traer división sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la relación entre padres e hijos, y sobre incluso los compañeros de trabajo, sobre las personas que hacen vida en alguna empresa, en alguna institución? ¿Sabes con qué? Con la unidad, con la sinceridad, con el confrontar la situación, sea cual sea. Debemos ser personas que hablen verdad. ¿Sabes? El Señor demandó en Juan capítulo 17, del 21 al 23, que podamos ser uno, porque Jesús estaba interesado en que sus discípulos fueran uno. Mira lo que dice el versículo del Juan capítulo 17, del 21 al 23, dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Sabes, en este pasaje podemos ver dos cosas poderosas que hace la unidad, lo que Jesús está hablando. Y lo primero que podemos ver es que la herramienta de Dios para que seamos uno es su gloria. Y lo podemos ver en el versículo 22. Dice lo siguiente: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Sabes? Pero cuando buscamos el significado de la palabra gloria, el contexto, de esta palabra, el significado, la traducción dice doqueo, significa pensar, imaginar, parecer, bien, considerar, creer. O sea, quiere decir que Jesús estaba hablando: la gloria que me diste, el pensamiento que me diste, la forma, la mente, lo que me diste, yo se los estoy dando a ellos. Es por eso que debemos tener la mente de Cristo. Es por eso que debemos pensar como el Señor piensa. Porque si yo pienso de una manera distinta según mi naturaleza carnal, y mi hermano piensa de una manera distinta según su naturaleza carnal, no va a haber unión. Porque cada uno de nosotros vamos a tener argumentos para no procurar la unidad. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros podemos pensar en el fondo de una manera igual. Quizás la forma cambia, pero el fondo es el mismo, y es el Evangelio de Cristo. Lo primero que el Señor coloca en nosotros es su pensamiento, su gloria, para que podamos ser uno. ¿Cómo piensa Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Lo podemos ver en su palabra. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Lea su palabra. Lea su palabra. Y allí entonces encontrará la unidad con su hermano, con su vecino, con su esposo, con su esposa, con aquella persona que convive con usted. Y lo segundo, nos lleva a la perfección. En el versículo 23 podemos ver que la palabra perfecto significa crecimiento mentalmente, y también habla del carácter. El carácter nos lleva a tener madurez. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto de la medida, la estatura, de la plenitud de Cristo. Quiere decir que cuando tú permites, te permites que el Señor implante su pensamiento en tu mente, tú vas a llegar a tener un carácter. Un carácter. Vas a ser una persona que tiene madurez espiritual. Y por último, y no menos importante, citando a un amigo pastor, es que se establece el reino de los cielos. En Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 20, dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. La palabra congregado tiene que ver con unir, tiene que ver con juntar, tiene que ver con unidad. Quiere decir que cuando nosotros entendemos el pensamiento del Señor a través de sus escrituras y somos perfeccionados, entonces el reino de los cielos es establecido, porque Dios es un Dios de unidad. A mí me impresiona que Pedro no se quedó con esa exhortación, sino que Pedro enderezó su camino. Cuando usted lee Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, el apóstol Pedro está hablando acerca de los deseos de la carne y que debemos desecharlo. Pero él comienza diciendo lo siguiente en el versículo 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Quiere decir que él recapacitó, que el Espíritu Santo lo confrontó, y él entendió que no podía moverse en una atmósfera de hipocresía, porque necesitaba procurar la unidad en el Espíritu para que el reino de los cielos se siguiera estableciendo en la vida de las personas que lo rodeaban. Que el reino de los cielos se siguiera estableciendo a través de su vida, donde quiera que él llegaba. Porque donde quiera que él llegaba, las personas eran sanas, eran libres, se convertían al Señor. Y dice que las personas eran salvas a causa del poder sobrenatural de Dios. Porque Dios es un Dios de unidad. En la unión está la fuerza. En este tiempo donde Satanás ha querido dividir los matrimonios, los pensamientos de las personas, las iglesias, necesitamos ser uno en el Señor, porque es el deseo de Dios que seamos uno en Él, como ellos son uno y como Él es uno con nosotros. Así que iglesia, es un tiempo de unidad, es un tiempo donde necesitas ponerte a cuenta con tu hermano, con tu hermana, con tu familiar, con tu esposo, con ese consiervo. Necesitas ponerte a cuenta y vivir una vida recta y limpia delante del Señor. Iglesia, te bendigo. Espero este mensaje haya sido de mucha, pero mucha bendición. Y te pido que tú puedas meditar en el transcurso de la semana en este mensaje. Estoy convencido que va a ser de mucha bendición, así como lo fue para mi vida. Que el Señor te bendiga.
Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. pasar.